Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En la Moncloa de Pedro Sánchez saben hacer decretos leyes, a los que luego les cambian las fechas para que tengan más impacto electoral. En la Moncloa de Pedro Sánchez saben hacer fotos de Pedro Sánchez en el Falcón, de Pedro Sánchez con gafas de sol. En la Moncloa de Pedro Sánchez saben elegir las fechas más convenientes para la selección, más convenientes para Pedro Sánchez, claro. Y este viernes hemos descubierto que en la Moncloa de Pedro Sánchez saben también jugar al billar. Antes lo hemos contado, el gobierno, aunque todo depende del Supremo, de la decisión que toma el Supremo, le ha puesto fecha a la exhumación de Franco, el 10 de junio. Carmen Calvo.
La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio y el lugar al que irán será el Pardo.
En realidad es una fecha escrita en el aire porque la familia ha pedido al Supremo que paralice esa decisión y lo lógico es que se acepte la petición de la familia hasta que el Supremo decide sobre el fondo de la cuestión. Pero al gobierno le da lo mismo, porque a juzgar por las reacciones que se han producido esta tarde, ya ha conseguido 4 carambolas. Primera carambola. Al gobierno le viene muy bien que crezca Vox. Esto no es Andalucía y cuanto más voto haya para Vox y menos para el PP, más fácil será que la fragmentación del voto de la derecha permita gobernar a la izquierda. Y a Vox le ha faltado tiempo después de conocer la decisión del gobierno para reaccionar en su cuenta oficial de Twitter asegurando que el gobierno miente porque no puede atreverse a profanar la sepultura de Franco. Profanar la sepultura. El gobierno de Sánchez se apunta el primer tanto dándole munición a Vox, que tiene tendencia alcista en las encuestas. Segunda carambola. El PSOE en las últimas semanas está consiguiendo crecer en intención de voto a base de reconquistar a los que fueron votantes de Podemos. Contra Franco, Sánchez hace menos necesario el voto a Podemos y la prueba es que esta tarde las reacciones de los líderes del Partido Morado, de los líderes del partido de Podemos, muestran que el gobierno ha conseguido apuntarse un tanto ganando el espacio a Podemos. Pablo Echenique, secretario de la organización, ha calificado la medida como manoseo electoral de la memoria histórica y Pablo Iglesias ha criticado al presidente del gobierno por incumplir sus promesas en materia de memoria histórica. Esta sobrereacción, esta reacción tan intensa de Podemos, refleja que la decisión del gobierno les ha hecho daño. Tercera carambola. La medida de exhumación es para el 10 de junio. Si Sánchez no gobierna, obliga al siguiente gobierno a paralizar la decisión, con lo cual se apuntará un tanto ya fuera de la Moncloa, porque ese gobierno, si fuese un gobierno de PP, de Ciudadanos y de Vox, llevaría el San Benito de haber paralizado la exhumación de Franco, de haber sido profranquista. Bueno, pues Teodoro García Egea, el secretario general del PP, se ha dado mucha prisa en caer en la trampa y ha publicado un tuit anticipándose a esa trampa del PSOE. Ha dicho Teodoro García Egea, afortunadamente para España, Sánchez no estará en el gobierno el 10 de junio, lo que quiere decir que él va a ir en contra de esa medida. Y cuarta gran bola. Con esta decisión, el gobierno condiciona a la justicia que tiene que decidir sobre qué hace con Franco. Si el Supremo dice que no, pues el Supremo quedará tachado de franquista. Muchas carambolas en contra del bien común de España, polarizando la vida social y política. Carambolas que hacen mucho daño a nuestro país. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el PP ultima esta tarde los números uno de sus candidaturas al Congreso para las elecciones generales del 28 de abril. Todos ellos van a participar mañana en Madrid en un acto junto al presidente del partido, Pablo Casado. María Daván.
Conforme pasan las horas, se van conociendo algunos de los nombres de los populares que encabezarán esas listas. Teresa Jiménez Becerril dejará Europa para ser la número uno por Sevilla. Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, lo hará por La Rioja. Javier Maroto por Álava, Paloma Gázquez por Asturias y Diego Movellán por Cantabria, nombres que se unen al ya conocido ayer al de Pablo Montesinos como cabeza de lista por Málaga.
Y el PSOE, por su parte, aplaza hasta el domingo los cambios en las listas a las elecciones generales al mantenerse las discrepancias con federaciones como la andaluza y la aragonesa. Problemas también con los socialistas leoneses, que se resisten a que Iván García del Blanco, próximo a Sánchez, sea candidato por esta circunscripción. La comisión de listas volverá a reunirse el domingo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La cárcel de Brian II ha propuesto dar el tercer grado para el exdiputado de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, lo que le permitiría salir de día para trabajar. Esta decisión se produce cuando el recluso ni siquiera ha cumplido 2 meses de prisión. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Junta de Tratamiento de Brian II ha aprobado la propuesta por unanimidad. Ahora tiene que ser validada por el servicio de clasificación, cosa que podría suceder en las próximas semanas. Si se da luz verde al tercer grado, Oriol Pujol podrá salir de día para trabajar o hacer actividades de reinserción y volver a la cárcel para dormir. El fin de semana podrá pasarlo en su casa. Pujol ingresó en Cambrians el pasado 17 de enero para cumplir la condena de 2 años y medio que le impuso la Audiencia de Barcelona por el caso de la ITV.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra en máximos del año por encima de los 9.300 puntos. Hoy han subido con especial fuerza las empresas con mayores intereses en el Reino Unido. Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 1,4% hasta 9.342 puntos. En el conjunto de la semana, la bolsa ha sumado más de un 2%. Acumula ya una ganancia de 1.000 puntos desde finales de diciembre. Los inversores respiran algo más tranquilos después de que el Parlamento británico haya votado en contra de un divorcio sin acuerdo con la Unión Europea y haya aprobado solicitar una prórroga en la fecha del Brexit. Han subido las empresas con mayor presencia en Gran Bretaña, en especial Banco Santander, Telefónica, Ferrovial y la aerolínea IAG. También importantes ganancias en Inditex, y ha subido con mucha fuerza BBVA en el día de su junta de accionistas. La entidad ha anunciado un aumento del 8% en su dividendo. Va a pagar en total 26 céntimos por acción con cargo al pasado ejercicio.
Y ya en los deportes, hoy vuelve la Liga con el inicio de la jornada número 28. Santi Duque.
A partir de las 9, Pilar, en Anoeta, la Real Sociedad se enfrenta al Levante con las bajas de Zubeldia por sanción y de William, Llorente y Yarra por lesión. Paco López, por su parte, tiene la única ausencia de Ducuré. El partido lo pita Medie Jiménez y lo contamos desde las 9 en tiempo de juego. Mañana sábado será turno del Real Madrid y del Atlético. Los blancos reciben al Celta a las 4 y cuarto en el reestreno de Zidane, que hoy ha confirmado que Isco y Marcelo están para ser titulares, y sobre los objetivos que tienen por delante hasta final de temporada dice esto.
Yo no te voy a hablar de ahora vamos a ganar la liga. No estamos o no estoy en esta línea. Lo que tenemos que hacer nosotros, y es el deber es de todos los jugadores, de toda la gente que trabaja aquí, es creer hasta el final. Tenemos 11 partidos y lo que queremos hacer es ganar los 11 partidos. Luego veremos lo que va a pasar.
Por su parte, el Atlético de Madrid visita a las 6:30 al Athletic de Bilbao. En plena semana de críticas a Simeone de parte de la hinchada rojiblanca por la eliminación ante la Juventus, hoy Gil Marín, el consejero delegado, ha salido a respaldar al Cholo Simeone. Ya saben que ni Madrid ni Atlético han entrado en el sorteo de cuartos de la Liga de Campeones, eliminados los dos, donde el Barcelona, único superviviente en la competición, ha sido emparejado con el Manchester United. En la Europa League, el bombo ha querido que Villarreal y Valencia se enfrenten entre ellos en los cuartos de final. Y en baloncesto, jornada número 26 de la Euroliga, a las 7 menos cuarto, Fenerbahce, Barça-Lasa, y a las 8:30, Baskonia, Budugnost.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados a estas horas y cielo despejado. El fin de semana se presenta con sol y temperaturas máximas que sobrepasarán los 20 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay 2 accidentes en la A3 que complican la circulación, uno a la altura de Rivas y otro en Perales de Tajuña, ambos en sentido salida. Además, hay complicaciones en las salidas por la 1, en Alcobendas y a la altura del circuito del Jarama, por la 2 en Torrejón, por la 4 en Butarque, Getafe y Pinto, por la 42 en Getafe, Fuenlabrada y Parla, por la A5 en Alcobendas, con Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero, en ambos sentidos, en la A6 a la altura del plantío, en la M40 en Coslada sentido A3, en Valdemarín sentido A6, en la M50 en Boadilla sentido A6. En cuanto a las calles de la capital, la M30 tiene tráfico lento desde Ciudad Lineal hasta Usera. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Alba.
Ha llegado la hora de la verdad. Después de más de 3 meses de pruebas, Madrid Central ahora sí que sí entra en vigor. Vamos, dentro de menos de 6 horas, a las 12:01 de la noche, comienzan las restricciones al tráfico en pues ya casi todo el distrito centro de la capital. Así que te va a afectar tanto si vives en Madrid, pero sobre todo, mira, si nos escuchas desde fuera y tienes pensado venir a Madrid este fin de semana, que sepas que esto lo vas a tener que tener muy en cuenta. Va a quedar restringido el tráfico, se amplía toda esa zona de tráfico restringido y ahora hay zonas, por ejemplo, toda la Gran Vía, que también forman parte de Madrid Central, y hasta esa línea que forma prácticamente desde Princesa Alberto Aguilera, Sagasta, Génova y hasta llegar a Colón. O sea que es una zona muy importante de Madrid ya con estas restricciones al tráfico. Como digo, a partir de las 12 de la noche ya con multa, ¿eh? Multa de 90 euros si eres de los que no pueden entrar. Lo hemos dicho mil veces, pero te lo recordamos. Si tienes un vehículo con etiqueta ambiental cero emisiones, puedes entrar sin problemas en Madrid Central y aparcar. Si tienes un coche eco, también puedes entrar, ¿eh? Y puedes aparcar incluso en superficie, pero un máximo de 2 horas. En el caso de tener un vehículo con etiquetas C o B, solamente podrás acceder si vas a un parking, ¿eh? A un parking público privado, pero no podrás aparcar en ningún momento en superficie. Bueno, los afectados, pues lógicamente vecinos de la zona, sobre todo visitantes, ¿no? Que es un poco de lío, ¿no? Cuando quieres que vaya algún invitado a lo mejor, y sobre todo los comerciantes. Siempre hay opiniones para todos los gustos, eso es verdad. Hay gente que está más a favor, hay gente que está más en contra, pero recuerdo que ya a partir de esta noche se multa, ¿eh? Si no puedes entrar, 90 euros de multa. Hemos mandado a la zona a nuestro compañero José Cobian. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy hace buena tarde en Madrid, ¿no? Para darse una vuelta, ¿eh? Disfrutando de la buena temperatura. ¿Dónde estás exactamente?
Pues estamos en pleno barrio de Justicia, una de las zonas afectadas por esa restricción al tráfico que comienza mañana en el área de Madrid Central, porque, como acabas de decir, los comerciantes son unos de los que más van a sufrir esta nueva medida. Bueno, pues estamos posiblemente en uno de los lugares, fíjate lo que te voy a decir, de toda la calle Fernando VI, que mejor huele. A rosas, a claveles, a hortensias. Estamos en Margarita, se llama Mi Amor, una floristería que lleva 16 años abierta, y en la que si vienes a comprar un detalle a tu pareja, un familiar o amigo, te va a atender Iván con una sonrisa de oreja a oreja.
¿Ah, sí?
Y que ya te está escuchando Pilar en la tarde de COPE. Hola, Iván.
Hola, buenas tardes.
Hola, Iván, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué gusto, ¿no? Trabajar siempre rodeado de tanta belleza y encima con ese perfume, ¿no?
Sí, desde luego, la verdad que es muy, muy apacible. Sí.
¿En qué número estáis de la calle?
En el número 9.
O sea, ¿esto es más hacia Alonso Martínez o más hacia Paseo de Recoletos? Para que me haga una idea.
Estamos entre Alonso Martínez y Chueca, vamos a decir, y Colón.
Más o menos, ¿no? Ahí un poco en medio.
Sí.
¿Vosotros qué pensáis? ¿Os va a afectar para bien o para mal la entrada en vigor ya definitivamente, ya con multas, ya sí que sí, el tema de Madrid Central?
Pues sí, sin lugar a dudas nos va a afectar, y bueno, hay mucha gente que viene desde otras localidades del extrarradio de Madrid, y bueno, por ejemplo Majadahonda, Pozuelo y demás, y bueno, pues sí que es cierto que vienen con su vehículo propio y bueno, pues sí que va a repercutir un poco negativamente.
O sea, tenéis un poco de miedo, ¿no? De que vaya menos gente, de perder clientes.
Estamos
tal vez
un poco a ver qué va a pasar, sí.
Porque claro, en la zona, el parking más cercano que podamos usar, ¿dónde está, Iván?
Pues quiero recordar que hay uno en Tribunal, creo. En la zona del Tribunal creo que hay alguno.
Que si cargas un poco, es decir, si vienes por un solo ramo de flores, pues bueno, pero si pretendes llevarte un montón de cosas, ya la cosa se complica, ¿no?
Claro, sobre todo en mi tienda, que es de plantas, normalmente la gente suele comprar cosas grandes, y entonces, claro, es un problema llevarlo desde aquí, a lo mejor hasta un parking es complicado. Sí.
Porque hasta ahora, sinceramente, ha seguido entrando la gente, porque, bueno, a ver, nos recomendaban que ya, lógicamente, estos meses de prueba no entrásemos, ¿no? Si no formábamos parte de los coches que sí que podían acudir y podían entrar por ahí. ¿Estaban entrando todavía?
Sí, en algún caso sí que ya empezaron a concienciarse y demás, pero sí que sigue viniendo coches, sí.
Bueno, verdad. Y en tu opinión, entonces, esto de Madrid Central, ¿estás a favor o en contra? Dilo.
Pues, en principio, a ver, me parece muy buena idea, pero pienso que también hay que buscar alternativas y demás, para que tampoco sea muy drástico al principio, sobre todo.
Ya.
Ya que, bueno, los comerciantes, pues ya sabéis que, bueno, vivimos de que la gente venga a comprarnos, y si se reduce, pues también lo notamos muy mucho.
Bueno, en tu caso es que además, sobre todo lo que tú dices, como que hay que cargar las plantas, y probablemente en muchos casos meterlas en el coche, a lo mejor la cosa es más complicada. Bueno, a ver qué sucede. Ahora sí que sí, ahora ya no va de broma la cosa, ni de prueba. A partir de esta noche llegan las multas y veremos cómo evoluciona el tráfico en la zona y veremos ¿qué efectos tiene, sobre todo para vosotros, los comerciantes? Iván, gracias.
Nada, a vosotros, buena tarde.
Oye, José, por gracias, cierto.
Dime,
¿qué,
Pilar.
¿Qué flores ves a tu alrededor? ¿Tú eres buen conocedor de las flores? ¿Las distingues?
A ver, yo tengo conocimientos
aparte
básicos.
De las rosas, que eso lo sabe todo el
claro,
mundo.
Claro, eso te iba a decir.
¿Orquídeas?
Rosas, por ejemplo. Claveles, orquídeas.
¿Hortensias? Alguna...
Hortensias también.
No vas mal.
Me han chivado antes los chicos de Margarita, se llama mi amor. Porque, como te digo, yo lo básico.
Oye, aprovecha que seguro que tienes a alguien a quien regalarle unas flores. Que siempre es buen momento.
Sí, eso sí. ¿Verdad? Bueno, a ver, estamos cruzando la calle, que tenemos aquí también, justo enfrente de Margarita, se llama mi amor, una cafetería, un bar-restaurante. Se llama Lo Siguiente. Y ¿sí? también, bueno, pues como comprenderéis, será uno de los afectados cuando entre en vigor mañana esa restricción al tráfico de Madrid Central. Vamos a ver si podemos hablar con Jorge, que es el chico que está detrás de la barra, a ver si nos puede contar pues cómo han sido estos meses de preparación, un poco entre comillas, de Madrid Central, y cómo afrontan ellos a partir de mañana esas restricciones y cómo creen que les puede afectar, sobre todo en el tema de la clientela. Ya te escucha Jorge, Pilar.
Hola, Jorge. Hola. ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo lo ves tú esto de Madrid Central?
Bueno, lo veo bastante mal en el sentido de que ya no hay tantos clientes como antes habitualmente. Uh-huh. Ya a partir de mañana me imagino que se verá el cambio total. Bueno, ya desde hoy se está viendo total, sí.
¿Pero tú crees que realmente habrá...? O sea, ¿lo habéis notado incluso en los meses de prueba, dices?
Sí, incluso ¿sí? antes. Incluso una semana antes ya lo hemos notado. Uh-huh. Han bajado muchísimo las ventas.
O sea, que tenéis un poco de miedo de lo que pueda pasar, ¿no crees que, bueno, sí. luego los peatones seguirán entrando o, bueno, gente que deje sus coches en los parkings de la zona, tal vez?
Sí, tal vez, puede ser, aunque es muy poco probable, pero, no...
No lo tienes no, muy claro, desde, ¿eh?
No lo tengo muy claro, pero ya desde ahora se ve que no viene ya nadie.
Por lo menos ahora.
A esta hora
déjame
estar...
preguntarle, sí. Pilar, es que justo le iba a preguntar eso a Jorge porque ahora mismo en la calle en la que estamos, Fernando VI, no se ve mucha gente paseando, tampoco muchos coches. O sea, podríamos decir que se está más bien tranquilo. No sé si esto es la tónica general o ha coincidido hoy o cómo suele estar la calle a estas horas los viernes, que ya es un día, digamos, que la gente no está trabajando.
Pues normalmente siempre está full, siempre está lleno el bar. Los viernes que siempre salen por copas o algo, siempre está full. Pero
ahora, bueno, habrá
ahora está menos full.
8 o 10 personas.
Bueno,
también
pues,
huele muy bien el bar a la banda, ¿verdad?
José, gracias por esta muestra, ¿no?, de estos dos comerciantes, uno menos preocupado, otro un poco más, y a ver qué sucede exactamente a partir de las 12 de esta noche. Gracias, José Cobian.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes, adiós. A ver, vamos a imaginarnos la escena. Se abre el telón y aparecen cuatro mujeres, mujeres de distinta edad, cuatro mujeres que podríamos decir que no son lo que parecen. Creo que todas ocultan algo.
¿Qué pasa si yo quiero hacer la reforma ahora y no esperar a que se muera la vieja?
Ella no quiere reformas. Bueno, pero yo
sí. Encantada de conocerla, Camila. Soy Carol.
Igualmente, Carol. Uy, creí que sería usted más joven. ¿Agencia de viaje?
¡No!
¿La que vende el piso?
¡No!
¡Esa soy yo!
Todo esto y mucho más ocurre en un piso, en un pisito en el que vive Camila, que es una mujer, bueno, de cierta edad, tampoco tan mayor, y voy a dar la bienvenida aquí en la tarde de COPE, aparte del reparto de la obra Se vende, que así es como se titula, una obra en la que están Enriqueta Carballeira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes, por favor, te acercas un poquito más al
buenas
micro.
Buenas tardes, gracias. Estoy bien, gracias.
Blanca Oteiza, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás, Blanca?
Hola, buenas tardes.
Y Esperanza Elipe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
Hola,
tal?
Esperanza. Son Camila, Carol y Casilda. Camila es... Bueno, esta mujer, como decimos, de cierta edad, la más mayor de las cuatro, que es la dueña del piso, ¿verdad?
Sí, sí, Camila es no de cierta edad, tiene mucha edad.
No, tampoco sí, tiene tanta sí, edad,
sí.
¿no?
Sí, es una anciana que por razones que no se saben muy bien, pues quiere vender su piso, pero lo vende con ella dentro. La persona que lo adquiere tiene que esperar a que ella se muera para quedarse con el piso. En fin, unos asuntos que han estado bastante de actualidad y que siguen estando.
Desde luego que sí.
Esto.
En el día a día.
Lo que pasa es que nuestra función da mucho la vuelta Y bueno, luego no es lo que parece, pero este tema se afronta y te hace pues un poco reflexionar, ¿no?
Ya lo creo. Esto. La que va a comprar el piso creo que es Carol, ah. O sea, Blanca Oteiza, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo es Carol?
Pues Carol no es lo que parece.
No, principio. Ya veo que no es lo que parece nadie aquí.
Nada, además es que los cuatro nombres empiezan por C que nosotras le preguntamos al director porque no lo sabíamos, por qué se llaman
Camila, Carol, Casilda y Celia.
Y entonces tiene que ver con la codicia.
Ah,
y bueno, pues Carol es una persona, al principio pues es una mujer un poco ruda, ¿no? Un poco, es como un poco la pija extrema, por indicación de nuestro director Julio Salvatierra, que luego pues va evolucionando hacia un lugar que no podemos contar. Y es que, ¿sabes lo que pasa?
Esta función es que se pueden contar muy pocas cosas.
Porque se pueden contar muy pocas cosas.
Sin destripar el tema, ¿no?
Pues eso va con un objetivo claro que tiene que cumplir y tiene que resolver, que no es el objetivo que parece al principio.
Y luego está Casilda, que, bueno, es un poco... Es la de la inmobiliaria, ¿no?
Exactamente.
Pero que es una mujer así, pues, como que va de buenas, ¿no? De buena fe, como ingenua, ¿no? ¿Esperanza? Sí.
Sí, Casilda sí es lo que
sí
parece.
¿Sí es lo que parece?
Sí es lo
bueno,
que parece.
Menos mal, ¿no?
Luego hay una,
hemos tenido suerte ahí.
Hay una sorpresita al final, pero sí es lo que parece. Desde el principio parece medio boba, zangolotina, pazguata, y que quiere vender el piso. Intenta ser una profesional de lo suyo. Y bueno, pues ahí va dando como por un laberinto, peleando con la dueña de la casa para no molestarla, peleando con la compradora, que es una pija, y yo qué sé, y intentando ahí... Entonces sí es lo que parece, hasta que luego, pues bueno, también tiene algo...
Tiene
algo,
una vuelta, digamos,
algo,
¿no?
Sí,
una vuelta sí que tiene.
Algo de la C de codicia.
Bueno, esto es así, en el planteamiento de esta función que se está representando en los teatros Luchana los domingos a las 6:30 de la tarde. La verdad es que lleváis ya con la obra un tiempo, girando además por toda España, haciendo reír a medio país, pero como bien decía también Enriqueta, reflexionando también sobre temas muy importantes, ¿no? Pues una anciana vive sola, lógicamente quiere vender el piso, ella tendrá sus motivos, pero claro, el piso se compra con ella adentro. Esto nos supone también a todos una reflexión, ¿no? La soledad también de los ancianos, la codicia, que al fin y al cabo yo creo que es un poco el protagonista real. La codicia es la protagonista de la función, ¿puede ser?
Sí, yo la verdad, cuando empezamos a ensayar esta función hace bastante, no sé hace cuánto tiempo, pero ha sido como muy largo todo el proceso, yo no sabía que esto era tan común, lo de vender con alguien. Luego nos empezamos a meter un poco, además me acuerdo que íbamos a ensayar y decíamos, ¿habéis visto? He visto una noticia que ha salido, que se vende un piso con una persona mayor adentro. Y ahora es muy común, porque yo realmente, que da la casualidad que he estado buscando casa durante este último tiempo, ya hay muchos anuncios que se publicitan así, con pisos, perfecto para inversores.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque bueno, porque es a largo plazo con una persona que suelen ser mayores, que viven solas o con una cuidadora o con tal. Y esto ha sido realmente en un año o en un poco más de un año y medio a lo mejor, en donde nosotras cuatro comentábamos estas noticias como
sí, como algo excepcional, que no sabías ni que existía.
Y de repente yo ahora, que por casualidades de la vida me he metido un poco en ese tema, veo que es más común de lo que yo por lo menos creía.
Por lo tanto, también aquí, con mucha risa, pero se denuncia la especulación inmobiliaria y otras cosas que pasan con el tema inmobiliario, que es una cosa tremenda.
Efectivamente, o sea, se denuncia eso, se denuncia la corrupción cotidiana del con IVA o sin IVA, de facturas, se denuncia un poco cuatro personajes que podrían ser, que todos podríamos conocer, y que poderoso caballero don dinero, o sea que realmente es lo que mueve también toda la función, de una manera o de otra, y que hace que en eso están todas ahí. Pero desde
que...
un punto de vista del humor.
Claro,
O sea que eso, como da tantas vueltas, pues al final...
Pero
pues,
tantas vueltas tipo incluso vodevil, podríamos decir, el típico vodevil clásico, ¿no?
Sí,
de que tanta vuelta da la función... con los personajes?
Sí, yo creo que llega un momento en el que hay un chimpún que de pronto ya va a la carrera. La segunda parte va un poco a la carrera porque de pronto se van despejando ahí dudas y la gente va diciendo, anda, pues sí. Y sí, tipo vodevil, es un juguete, ¿no? Sí, sí. La comedia.
No sé por qué tengo la sensación de que el personaje que más nos sorprende al final es el de Camila, Enriqueta. O sea, lo que esconde Camila. Tal vez, no sé, se me ocurre, ya sé que no podemos contar nada, pero ¿puede ser?
Bueno, Camila sorprende, pero yo no creo que más que las otras. O sea, que lo que pasa es que Camila, pues sí, tiene una sorpresa final que es una buena idea, bastante efectista, sí. ¿No? Y sí, pero vamos.
Y me han dicho que te mueves divinamente en el escenario con la silla de ruedas.
Ah, sí, sí, bueno, y lamento que el escenario de Luchana sea tan pequeño, porque es que yo ya me puedo presentar a cualquier carrera de silla de ruedas.
Pero o habrás sea, tenido que ensayar una barbaridad, no para manejarla.
Al principio me parecía imposible, hasta que descubrí que se mueve como el coche. O sea, y entonces, a partir de ahí fui cogiendo confianza y muchas veces casi las pillo a estas, porque me van más despacio que yo. En fin, que lo que pasa es que el espacio que tenemos ahora pues es pequeño, pero eso hace que todos los ojos estén en nosotras cuatro, porque falta Celia,
sí,
que es un personaje importantísimo.
Falta Elena Lanza, ¿verdad?
Exactamente, que es un personaje que también empieza por C, también peca de lo mismo que las otras.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntas?
¿Un año?
Un año, sí.
Un año. Eso yo creo, de todas formas, perdona, que ha sido lo mejor.
Eso se iba a preguntar.
Sí. Haber
que se nota el buen rollo, ¿no?
De trabajar con ellas y haber, bueno, que ha estado.
No me digas que hasta
bien.
Quedáis y todo. Yo qué bueno, sé, después de trabajar
echamos,
juntas todos
los días. Porque estamos todas muy ocupadas, pero realmente cuando pasamos un tiempito, a lo mejor cuando entre bolo y bolo hemos estado sin vernos, realmente siempre hacemos por estar en contacto.
Pero si vosotras no paráis de trabajar, no solo lo de teatro, ¿no? Estáis en todas partes,
sí. La verdad que somos afortunadas en ese sentido. Somos cuatro actrices que realmente estamos bastante en activo. Yo quería decir una cosa sobre el papel de Camila, que aparte de la resolución del chimbún, como decía también Esperanza, que todo va como un poco avanzando, hay una cosa que dentro de la actriz, que es Enriqueta, y del personaje, que yo creo que gusta muchísimo, es un poco la reivindicación de aunque este personaje tiene la edad que tiene y Enriqueta tenga la edad que tenga, es una persona mayor absolutamente anormal, o no sé si ya normal en estos tiempos, una mujer que se mueve con la agilidad que se mueve, un personaje que al principio empieza a ser una silla de ruedas como un poco viejecita y luego ves, porque todo el mundo con Enriqueta alucina y dice, pero qué tipazo tienes, cómo estás de guapa, cómo te mueves por el escenario, das salto, o sea, realmente es lo que la gente yo creo que también
pero
agradece.
Es que por eso al principio me decías, no, es muy mayor, es que yo tenía aquí en el guión puesto una anciana, es que a mí esa palabra hoy en día,
sí.
La aplico a una persona de 100 años, de ahí para arriba. Pero todo lo que sea menos, claro. No me parece que se pueda decir anciano o anciana. De verdad, lo digo. O sea, yo cuando oigo una noticia, que a veces pasa, ¿no? Y mira, esto es crítica para nosotros mismos los periodistas. Un anciano de 65 años, digo, pero ¿en qué mundo? ¿Quién ha escrito esta noticia? ¿Una persona de 18? No sé, por eso decía yo, ¿no? Pero bueno, pues me parece bien también que comentemos esto. Bueno, que nos vamos a reír mucho, ¿verdad?
Sí,
que esa es la cuestión y este es el objetivo.
Y que estamos los dos domingos, bueno, este domingo y el 31, porque hay uno que no lo hacemos, porque Celia, que no está aquí, Elena, está trabajando, porque Elena trabaja
muchísimo. Que no paráis, es que no paráis.
Muchísimo trabaja Elena. Bueno, pues luego los dos domingos siguientes de abril y algún día en abril.
Sí, quedan pocas entradas, o sea, quedan pocas funciones y además son muy limitadas porque realmente no hay prórroga posible. Y entonces son ya 6 funciones últimas que la gente... vamos, que se dé prisa
con este se vende. Pues ha sido un placer, Enriqueta Carballeira, Blanca Oteiza, Esperanza Elipe, gracias, ¿eh?
Gracias.
Y vamos a disfrutar
gracias
con vuestra función. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bonito. Todo me parece bonito.
¿Tenemos sueños bonitos, Rosa Rosado?
Tenemos un poquito de todo, sí, señora. Mira, vamos a directamente al 607-150602.
Hola, yo soñaba siempre que iba a buscar mi título del fin de carrera, el título de la universidad,
y que me decían eso, que no había, que me quedaba alguna asignatura. Pero lo peor de todo es que cuando fui a buscarlo, 2 años después de haber terminado, me había pasado eso, porque una profesora se había olvidado de ponerme una nota, tuve que investigar, averiguar y luego me la pusieron. Pero el sueño se cumplió, fue lo peor.
Eso es lo peor.
Esto lo he soñado, lo sigo soñando, pero el sueño no se cumplió.
Pero tú lo has comprobado, ¿eso? ¿Tienes el título?
Bueno, tengo el expediente, el título lo pierdo, lo vuelvo a pedir, pero lo tengo.
Bueno, vale. Eso me pasa a mí. De hecho, ahora mismo no sé ni dónde lo tengo.
Exacto. Yo creo que sé dónde lo tengo, pero tendría que buscarlo.
Pero yo sueño que no he acabado, que me falta una asignatura y que no me han dado la blanca de la mili.
Bueno, siempre en los sueños hay un momento en que toca correr y no puedes o avanzas a cámara lenta. Eso también os lo habéis contado esta tarde. Esto es casi tan angustioso como lo que nos cuenta este otro oyente.
Yo a veces sueño que me está pasando algo malo y pido auxilio y no puedo hablar y se pasa horrible.
Ay, ay, ay. Bueno, soñar
querer y no poder.
Exactamente. Soñar que vuelas o que flotas o incluso que andas por el agua, eso es hasta agradable. Pero claro, luego hay otros que de vaya nochecita.
Pues yo la verdad es que he tenido siempre 2 sueños bastante recurrentes en mi vida. Uno de ellos es que se me caen literalmente los dientes. No estoy comiendo ni nada, simplemente se me empiezan a caer los dientes y me los saco con los dedos. Y ese me deja con muy mal cuerpo, no sé su significado. Y otro, y es, me resulta muy curioso porque soy un enamorado de los gatos. Y resulta que el sueño es inquietante porque es que mato gatos con mis manos. Inquietante, me asusta, pero leche, mi gato está muy tranquilo.
Tú fíjate.
Pues, ¿qué quieres que te
menos
diga?
Menos mal que te gustan.
Pues sí, menos mal. Oye, además, qué cosa más horrible, ¿no? Ver cómo...
Nos siguen llegando mensajes de sueños en los que se caen los dientes. Y también diferentes explicaciones, que ahí está lo curioso, mira.
Vamos.
Hola, buenas tardes. Normalmente cuando se sueña con dientes, es el subconsciente que te está diciendo que tienes que ir al dentista. O si te duele otra parte del cuerpo. Nos negamos a veces a reconocerlo, pero está fallando y por eso lo soñamos.
El problema de los dientes cuando sueñas que te caen no trae ni suerte, ni bodas, ni nada. De nada. Quiere decir que estás con problemas económicos graves. Está basado en nuestra genética. Cuando usábamos los dientes, el que se quedaba sin dientes se moría de hambre. Y eso lo llevamos heredando durante miles de años.
Muy interesantísimo debate este, ¿eh?
Completamente.
Porque es que vas a quedar pobre o ya estás colgado.
Cada uno piensa una cosa.
Pero fíjate.
Llevamos 3 interpretaciones sobre los sueños. 4 interpretaciones sobre los sueños.
Bueno, pues nada, buscamos tus sueños, nos los cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes, tenemos un fin de semana por delante y creo que suben las temperaturas, pero... Para comprobarlo, para que nos lo diga alguien que de esto sabe y mucho, pues llamamos a Jorge Olcina, que es profesor de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Cómo es el pronóstico del tiempo para estos días?
Pues sí, mira, podríamos hacer una comparación con lo que ocurrió el fin de semana pasado, porque va a ser muy similar, ¿no? Un sábado prácticamente casi de verano, podríamos decir, de atmósfera tranquila, de cielos... totalmente despejados, de temperaturas anormalmente altas para la época del año. Estamos hablando, tú bien lo decías, ¿no? De 25, 26, 29 grados en Córdoba están previstos, ¿no? Para
¿cuánto?
Mañana sábado, 29. Bueno, la verdad es que son valores más propios de un final de mayo, una primera quincena de junio, que de la época en la que estamos, ¿no? Todavía en el mes de marzo, aún en invierno, aunque nos quedan pocos días, pero hay que recordar que todavía estamos en invierno. Sí, Pilar, mañana va a ser un día de estas características, ¿no? Muy similar, como digo, al que tuvimos viernes y sábado de la semana pasada. El domingo, un poco más de lo mismo, salvo que vuelve a entrar un frente por el norte peninsular, dejará algunas precipitaciones en la fachada cantábrica, en el norte de Castilla-León. Poco más, ¿no? El frente irá avanzando, afectará luego a los Pirineos entre el domingo y el lunes por la mañana, pero ya digo, poco más el panorama tanto del sábado, del domingo y gran parte del lunes especialmente la mitad sur, Mediterráneo, por supuesto en Canarias, va a ser de estas características, ¿no? Más primaverales o de uh-huh. final de primavera que de invierno, ¿no?
O sea, más de eso, lo que tú dices, temperaturas, no sé si anormales para esta época del año, pero desde luego no muy, 29 grados en Córdoba, como dices, y en otros puntos de España ya es calor casi, podríamos decir.
Es calor, ¿no? Es calor. 25, por ejemplo, en Madrid están previstos, 25 en Soria, ¿no? En un mes de marzo.
¿Y la lluvia? Bueno, ni se ve.
Nada, la lluvia de momento no se ve, Pilar.
Ni se la espera.
De momento no, aunque es verdad que a mitad de la semana que viene, a partir del miércoles, parece que apunta un cambio de tiempo, bajará una masa de aire fría de Europa, del este de Europa, ¿no? Siempre en esta época del año estas masas de aire ya no es que bajen mucho los termómetros, pero sí que generan inestabilidad, pueden formar tormentas, bueno, pues al menos la atmósfera se puede limpiar un poco y sí, notaremos un descenso de temperaturas a partir del miércoles. Pero tampoco va a ser gran cosa, ¿no? En fin, no estamos teniendo, haremos, si queréis, dentro de unos días un balance de lo que ha sido el invierno, y estamos en un invierno que ha cumplido los pronósticos que decíamos a comienzo de enero, ¿no? Final de diciembre, un invierno con temperaturas por encima de lo que es normal, como ha sido, y muy poco lluvioso, salvo algunos días esporádicos, algunas nieves que han caído, tal, pero en general muy, muy poco lluvioso, preocupantemente poco lluvioso.
Ya lo creo. Bueno, pues haremos ese balance, porque ¿qué día entra oficialmente la primavera este
año? El 21. Tanto, bueno, pues sí, ya nos quedan pocos
días. A ver qué pasa. De momento, buen tiempo para este fin de semana y temperaturas
demasiado buen tiempo,
elevadas, ya lo veo. Jorge Orcina, gracias.
Un fuerte abrazo.
¿Tú sabías cómo se titula esta canción? Esta sí, esta que está sonando. Bueno, yo te puedo decir que son los Inner Circle, un grupo de reggae de Jamaica, y que este exitazo se titula Sweet. Pero es verdad que todo el mundo la conoce por el estribillo, por ese alalalalong, con el que empieza la canción. Bueno, pues, ¿qué te parece si te digo que la puedes encontrar en YouTube poniendo simplemente esa frase? Sí, si tú escribes lo que te he dicho, alalalalong, tal cual, y YouTube reconoce las canciones, sí, las canciones que aunque estén mal tarareadas, él es capaz de encontrarlas. Esto son cosas de la inteligencia artificial, ¿a que sí? Urbano Canal, buenas tardes.
Pues sí, así es.
Barbaridad.
Las cosas de la inteligencia artificial. El buscador de YouTube funciona utilizando un algoritmo y sirve para encontrar una canción determinada, aunque no conozcamos el título. Por ejemplo, a ti seguramente, si te digo la expresión Totouro, pues no te dice nada así.
Totouro, pues no. Es que me suena a alguna canción, pero ahora mismo no sabría identificarla.
No parece que tenga que ver con una canción, pero resulta que una profesora de primaria descubrió que sus alumnos llamaban Totouro a una canción y que poniendo esa expresión en YouTube te llevaba a ella.
Aquí está uno de los éxitos de Bruno Mars, ¿no?
Sí.
Que en realidad creo que es
Mark
Uptown
Ronson,
Funk,
sí,
¿no?
Uptown Funk, y claro, y el Totouro este que todo el mundo conoce, claro.
Claro, porque tú te quedas con la copla del principio, el Totouro, y o sea que tú pones Totouro y te sale la canción en YouTube.
Así es.
Tal cual. Es increíble.
O sea, pero no poner Mark Ronson, ni Bruno Mars,
nada,
ni Uptown Funk.
Nada, Totouro.
Totouro. Y con Totouro te lleva a esa canción directamente.
Es bueno esto, ¿no?
Sí.
¿Y tienes más ejemplos?
Pues mira, hay algunas muy sorprendentes. Hay tuiteros que han descubierto que poniendo a Really Really One, el algoritmo descubre que quieres escuchar directamente a las Spice Girls.
A Really Really One.
A Really Really
Pero
One,
así,
como
así
suena.
Como
¿eh?
Suena. A Really Really
a
One.
A Really Really One. Que si pones en da... Así
en
seguido.
Da...
Eso, te lleva a la balada de Whitney Houston.
Anda. Mira, anda.
Y mira, yo he hecho mi propia prueba.
A
he
ver.
Puesto a Kenley.
¿A Kenley?
Sí, así dicho.
Ha escrito
no
Kenley,
suena.
A Kenley.
K-E-N-L-I. Y mira dónde me lleva.
Pero bueno. ¡Qué fuerte!
Sí, a Kenley.
A Kenley.
Es así.
Without You se titula este tema,
sí,
¿no?
Sí, Without You, que es un clásico de Badfinger, que bueno, ¿sí? En este caso ya, ya no discierne si es la versión de Mariah Carey, que es la que ¿sí? sale, o el original, claro. O la de Nilsson.
Eso ya es tirar demasiado fino, ¿no? Claro, ya con el título ya tiene bastante. La verdad es que me parece genial esto, ¿no? Porque simplemente a veces se nos da muy mal el inglés o solamente sabemos tararear y somos capaces también de buscar las canciones así tarareando.
Sí, sí, mira, pues eso, hay una canción que seguro que no la adivinas así. Si te digo que he escrito charanana, na, na. Charanana, na, na.
No tengo ni idea. Charanana, na, na.
Pero si lo aceleras un poco al ritmo. Charanana, na, 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 na. Es esta.
O sea, vamos a ver. Entonces, tú abres YouTube. Y pones charananana, que es como...
Tal cual te lo he escrito, charanana, na, na, y
pero si esto es instrumental, esto es como, claro, lo tarareas tú o yo, porque no se te ocurre de otra manera, y también te la busca.
También te la busca, también la busca. Oh, es
impresionante,
es increíble,
esto es la inteligencia artificial.
Sí. Pero fíjate, hay casos, Pilar, en que la inteligencia artificial se ve superada por un disc jockey que tiene tablas y conocimientos de su audiencia, y entonces llega a desvelar este entuerto.
Brother, cuéntamelo todo, saluda a tu gente.
No, no, yo lo que quiero es pedir a ver si tú me pones una canción.
Claro que sí, mi brother, la que tú digas.
Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿esos son Reebok o son Nike?
¿Esos son Reebok o son Nike?
Sí, sí.
Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
¿Son Reebok o son Nike?
Así dicho, ¿son Reebok o son Nike? ¿Qué canciones crees
son
que...
¿Son Reebok o son Nike? Sí. O sea, zapatillas Reebok o Nike,
sí,
¿no?
Claro.
¿Son Reebok? No tengo ni idea, pero mira, es que canción... No, no, no es ninguna canción esto,
pues,
¿no?
Pues, ¿tú crees que sería capaz el disc jockey de satisfacer esta petición?
Desde luego yo, si fuera disc jockey, no.
Pues vamos a verlo.
¿Será esta, brother? ¿Será esta?
¡Esa misma, brother! ¡Esa misma es!
¡Cuídate, mi hermano!
¡Este tío es un crack! ¡Qué bueno!
Bueno, hay que decir que el locutor es
The
de...
The Rhythm of the Night.
Oh, The Rhythm of the Night, totalmente.
Bueno, genial.
El locutor de Radio Mortal de Santo Domingo y
tremendo,
tuvo pues ese
tremendo
sexto sentido que hay que tener para o sea, vamos, saber cuál
bueno,
era
bueno, y volviendo este a nuestro YouTube, un ejemplo más. Urbano.
Un ejemplo más, venga. Pues mira, yo he puesto algo tan absurdo como Subidubidua.
Subidubidua.
Sí. ¿Crees que me ha llevado a algún sitio o me ha mandado
vamos a
Freddy Espárrago? A ver.
Bueno, los inhumanos, me duele la cara de ser tan guapo.
Con Subidubidua.
Esto es un juguetito, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, yo creo que ahora me voy a poner
bueno,
a jugar.
Bueno. O sea, que tú entras en YouTube, tarareas, o escribes cómo tararearías una canción o lo que tú entiendes en inglés, por decirlo de alguna manera, y pasan estas cosas.
Fíjate.
La inteligencia artificial. Asombroso.
Tremendo.
Bueno, me gusta esto. Gracias, Urbano.
Gracias.
Adiós. ¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos soñando en la tarde.
¿Y tanto?
Rosa Rosado.
Sí, con un montón de sueños que nos llegan directamente al 607-150602.
Hola amigos, yo llevo más de 3 años sin fumar y de vez en cuando sueño que he fumado. Y no os podéis imaginar el disgusto con el que me despierto. No que me despierta la mañana siguiente, es que me despierto mientras estoy fumando del enfado que tengo conmigo mismo. y ya cuando me despierto me di cuenta que no ha caído, que ha sido un mal sueño.
Ah, se enfada. Fíjate, porque curioso, cree, ¿eh?,
que
ha caído en la tentación.
Por una parte, el hecho de fumar, que seguramente lo sigue echando de menos y por eso soñará, digo yo, bueno, pero pues claro, se cabrea porque cree que está fumando otra vez.
Que disfrute, hombre, el cigarrito del sueño no es perjudicial.
Exactamente, qué buena manera de fumar esto.
Pues sí, a ver, la gente de todas formas sueña cosas un pelín raras.
Pues yo sueño que estoy marcando un número de teléfono, pero con los teléfonos esos antiguos de ruleta. Y entonces empiezo a marcar y nunca acabo porque siempre me equivoco. Pobre. Y vuelta a empezar y vuelta a empezar. Y una angustia porque nunca llego a comunicarme con quien quiero hablar.
Fíjate qué forma de representar la incomunicación, ¿eh?
Sí.
Qué angustia.
¿Tú crees que es eso? Sí. No sé.
Bueno, de hecho es así. Intenta llamar con el teléfono. Es que ya no nos acordamos de aquellos teléfonos.
Sí, nos acordamos. Poco, pero algo nos... Tú te acuerdas también, ¿no, Rosa?
Sí que me acuerdo, pero fíjate, con lo pendientes que estamos durante el día del móvil, como para tener que estar toda la noche llamando por teléfono y encima con el dedo de la
ruleta. Es que no paras de dar rueda, darle a la rueda.
Intenta comunicar si no lo consigues.
La angustia que tiene, mira, la esta angustia. Mujer te lo está contando.
Desde luego. Bueno, este otro sueño, digo yo que tampoco está mal.
Hola, buenas tardes. Pues yo recuerdo soñar de más pequeña, de ir en una bicicleta. Iba como si fuera la velocidad de una moto y hacía las curvas y todo. Yo me iba tapando un poco los ojos, pero los dejaba entreabiertos los dedos para ver por dónde iba. Y era una sensación, ¡wow! Venga, un abrazo.
O sea, vamos a ver.
Con su bici.
La moto, o sea, la bici era una moto.
A toda velocidad.
Pero vamos.
Y tenía miedo, pero le daba gustillo.
Claro, o sea, de esto que te tapas, te dices, madre mía.
Y lo miraba.
La que me voy a pegar, pero qué emocionante es esto, ¿no?
Pues sí.
Pero eso lo puedes hacer en sueños también, claro, hombre. Porque si no, te la puedes pegar de verdad.
Y tanto que sí. Ana dice que cuando era jovencita soñaba que iba por la calle y me encontraba muchas monedas y estaba toda la noche recogiendo monedas. Y cuando se despertaba, se llevaba la gran decepción porque no tenía ni un duro por más que miraba por toda la cama. Y claro, es que soñar con dinero o con la lotería...
Sí.
También es un clásico.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo soñé una vez con el sorteo de la lotería primitiva. Y bueno, me levanto a la mañana siguiente y los números que me acordaba me los apunto en un papel. Voy al estanco, pongo esos números y en el sorteo de al cabo de unos días, pues salen esos cuatro números que puse. Lástima no acordarme de los seis. Mira.
Vamos a ver. No. ¿Pero en serio esto?
Premonitorio. Hemos vuelto al sueño premonitorio.
Sí, pero hay mucha gente que sueña con números, pero... y luego va y juega esos números y
nada,
a veces... A
y ver, no, bueno, toca nada.
A veces sí, este oyente sí.
No, vamos a ver. Al final la primitiva son seis números. Él se acordaba de cuatro, puso esos cuatro. Él dice, bueno, que han salido, vale. Pero no, al final con cuatro, ¿qué te ha tocado? Pues un poquillo ahí...
Pues claro, ojalá y hubiera sabido los seis, decía el oyente.
O sea, que él está convencido de que si hubiera podido recordar los seis, le hubiera tocado la primitiva.
Pues no lo sé.
Es que tenía truco el sueño, solo aparecían cuatro.
Lo había intervenido...
Son sueños trampa, no.
Lo había intervenido la Dirección General de Lotería.
Pues no sé si...
Había interrumpido el sueño.
Exactamente, no sé si es el caso también de Eva, pero Eva en su caso nunca olvidará el número 74.
Yo soñé una vez con la terminación del gordo de lotería y le dije a mis compañeros, vamos a comprar un décimo terminado, todavía me acuerdo, terminado en 74. Y no me hicieron caso, compraron otro. Y cuando salió el número de la lotería, terminó en 74.
Anda.
Estas cosas pasan, Pilar. Y seguro que él ya... Aunque a nosotros no.
Volve. No, a mí no me ha pasado nunca, no. La verdad. Pero que yo no me acuerdo de los sueños.
Volvemos a los sueños premonitorios.
Sí, dice Ventura que para recordar lo que se sueña hay un truco y es dejarte una libretita y un boli en la mesita y apuntar lo que recuerdas al despertar.
Es lo que hemos comentado antes.
Pero dice que hay que ser constante en eso y al cabo de unos días vas a recordar mínimo cuatro sueños diferentes por la noche y además con gran lucidez. Dice que lo estuvo practicando durante una temporada y así fue.
Bueno.
Dicho esto, vamos a terminar con Santi de Murcia, que esta es una fuera de serie.
Pues yo he tenido sueños de todos los tipos, porque yo soy una persona que sueño mucho. No sé contar ya las veces que he tenido el sueño con King Kong. ¡Madre mía! Así que cuando lo pusieron aquí en el Corte Inglés de Murcia hace unos años, me daba miedo pasar hasta por al lado del muñeco con lo gigante que era y todo, que parecía auténtico. Pues sí, he soñado muchas veces con King Kong, he soñado que estaba en la playa y me encontraba una moneda y escarbaba, y cuanto más escarbaba, más monedas salían. He soñado que iba corriendo, salpegaba un brinco en el aire y empezaba como a nadar en el aire. He soñado que me caía al vacío. Bueno, montones de sueños.
Bueno, señora, algunos es una muy fábrica bonitos de sueños.
Y otros, pues, pura pesadilla. No, pero, en fin, aquí estoy, a seguir soñando. Qué
eso
bonito. Es.
Pues buenas sí, tarde. Señor. Eso
no
está
vamos
muy
a comentar
bien.
Lo de King Kong.
Es buenísimo.
Como ella dice, a seguir soñando.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El ABC para ilustrar una crónica de su corresponsal en Asia, Pablo M. Díez. La imagen es la de un paso de cebra en Japón por el que cruzan seis mujeres. No se les ve a las mujeres más que de rodilla para abajo. Llevan lo que debe ser un uniforme laboral. Zapatos muy elegantes, muy discretos, zapatos negros y con un tacón bajo. Y unas faldas también negras, muy clásicas. Por lo visto, es el atuendo acostumbrado en las empresas niponas donde reina la formalidad. Miras y miras la foto y tardas en darte cuenta de por qué te parece contradictoria. Y luego caes. El paso de cebra, con sus rayas blancas y sus tramos grises, a nosotros, a la gente de ciudad, nos parece el símbolo de la libertad. El paso de peatones permite cruzar, obliga al señor del asfalto, al coche, a detenerse. Y sobre ese símbolo de la libertad cruzan mujeres sometidas a un uniforme, sometidas a los tacones. Ese es el contraste. En las empresas japonesas llevan un uniforme muy serio, lo llevan por fuera, pero en las empresas americanas, en Google, en Facebook, en todas esas empresas tan modernas, llevan el uniforme por dentro. En realidad, todos somos muy ingenuos con esto del uniforme, porque todos vamos con zapatos negros de tacón, con vaqueros con arrugas. El uniforme lo llevamos en la retina, que vemos el amanecer y no vemos más que un nuevo día al que le faltan horas para darle forma a nuestros proyectos. Que vemos un rostro en el metro y solo vemos el producto de una evolución azarosa. Que vemos un mendigo y solo vemos una categoría y hacemos un discurso social. Que vemos a alguien que se acerca y solo vemos una amenaza para nuestra apretada agenda. Que vemos un cuerpo bonito y pensamos en un gimnasio o en alguna forma de predación. Que vemos una palmera y pensamos en una agencia de viajes. Que vemos un dolor y pensamos en una farmacia. El uniforme lo llevamos en la vista. Y por eso, los pasos de cebra siempre tienen para nosotros al final un semáforo en rojo.
Pues ese semáforo en rojo se ha encendido ya definitivamente para los de la tarde en este viernes, pero llega ya la linterna con Ángel Espósito.